Hoy empezamos con el versículo 10, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El tema de esta mañana es el gozo de una salvación esperada por los profetas y anhelada por los ángeles. Primera de Pedro, vamos a ver del 1 del 10 al 12. Hemos visto hasta ahora un poco, esta iglesia estaba perseguida, atribulada por el Evangelio de Jesucristo. Estaba siendo perseguida, los estaban matando, de hecho el apóstol Pedro lo mataron. Nerón los estaba persiguiendo y todo por la fe, por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, la locura del Evangelio, como lo dice, la locura de la predicación del Evangelio, como dice Pablo. Estaban siendo perseguidos por su fe. Y aún en este contexto de depresión, tribulación, persecución, el apóstol Pedro recuerda a la iglesia que somos elegidos. Somos elegidos de Dios, por la presencia de Dios, y usted sabe que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Somos santificados por el poder del Espíritu Santo para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Asimismo, le dice que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, que también, aunque estemos pasando por muchas pruebas, aflicciones, es necesario para que nuestra fe sea probada. Y hace la comparación del oro. Pero ahora toca un punto. Menciona a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Como primer punto vamos a ver versículo 10. La búsqueda de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. Empecemos con la primera parte del versículo que dice: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Recuerde que los profetas, hoy no hay profetas, y aunque quieran decir que hay profetas el día de hoy, no hay profetas hoy en día. Lo que hay es predicadores del Evangelio, maestros, pastores maestros que enseñan la Escritura. Estos profetas tenían una característica, eran inspirados por Dios. Y al hablar de inspiración, debemos entender que es una revelación directa de Dios para ellos. Si es inspirado, entonces no tiene error. No tiene error. ¿Por qué no tiene error la inspiración de los profetas? Porque viene de parte de Dios directamente. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted ve que Dios le dice a los falsos maestros, le dicen: ustedes hablan de vanidades. Ustedes hablan lo que yo no les he mandado a decir. El profeta de Dios en estos tiempos hablaba por revelación directa. Por eso es que la Biblia en sí, como es inspirada por Dios, no tiene error. Y nosotros debemos tener esa confianza, esa seguridad de que la palabra de Dios no tiene error. Los profetas profetizaron de la gracia destinada. ¿Y cuál era esa gracia destinada a vosotros? Dice el texto. En el versículo 9 nos da la respuesta. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Recordemos que Dios Padre nos conocía desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, y que su Santo Espíritu nos ha hecho santos. Como resultado, nosotros obedecimos y fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, al hablar de gracia, se refiere a la bondad y el favor inmerecido de Dios. Los profetas, dice el texto, versículo 10, que profetizaron la gracia destinada a vosotros. Hermanos, ¿a qué vosotros está hablando el texto? ¿Está hablando a quién? A los escogidos de Dios. Lo dice en el versos anteriores. Ustedes a los escogidos según la presencia de Dios. O sea, la gracia es para los escogidos de Dios. Los profetas profetizaron de la gracia, profetizaron de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, destinada para su iglesia. Recordemos que la gracia es para los santos, es destinada para vosotros, vosotros. A veces cometemos muchos errores. Les damos las perlas a los cerdos. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Pero las perlas no son para los cerdos, las perlas son para las ovejas. Son perlas, perlas inspiradas por Dios. Tenemos que apreciarlas, obedecerlas. Esta gracia de la salvación es destinada para las ovejas de Cristo. Recordemos que es para los santos. A veces cometemos errores, le decimos a la gente, a los impíos, ten fe. ¿Qué le quieres decir tú con ten fe a un impío? A un impío hay que decirle, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Pero necesito explicarte qué significa creer en el Señor Jesucristo. Permíteme explicarte qué significa eso. En Hechos 10:43 dice, de este daban testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice Hechos 10:43. Estamos hablando de esa gracia destinada a vosotros. ¿Usted creyó y cree en Cristo? Usted entonces es salvo de la ira de Dios. Usted es salvo de la condenación eterna. ¿Usted cree en el testimonio de los apóstoles y profetas? Entonces, si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted recibe el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, de Dios hombre. Estos profetas, dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y creo que ya se lo he explicado antes se le ha explicado que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice el texto, que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué quiere decir esto de inquirieron y diligentemente indagaron? Quiere decir que investigaron meticulosamente. De eso estamos hablando. Investigaron meticulosamente los profetas. Buscaron exhaustivamente escudriñar e investigar. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando está en la cárcel y dice, en la cárcel, ¿qué pide? Él no pide tráiganme comida, él pide tráiganme los pergaminos. Investigaron meticulosamente los profetas, buscaron exhaustivamente, escudriñaron, investigaron. Estos verbos aquí, inquirieron diligentemente y todo esto, enfatizan la intensidad y minuciosidad de la búsqueda de los profetas. No fue una búsqueda así a la ligera o casual, sino un estudio diligente, profundo, como quien investiga un asunto con gran cuidado. El texto, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Acerca de esta salvación, dice el texto. ¿A qué salvación se refieren los profetas? Sabemos que Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, del castigo del pecado, y tenemos esa restauración, esa comunión con Dios en Cristo Jesús. Esa salvación que es por pura gracia y misericordia. La historia de la redención y la esperanza venidera a través del Mesías fue el tema de todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde Abel hasta Jesucristo. Isaías 53 habla del Mesías y de cómo iba a sufrir por su iglesia, cómo lo iban a matar, cómo iba el Señor Jesucristo a venir a este mundo y a morir por su iglesia. Isaías 53, 1 del 1 al 12. Si usted quiere más, Mateo 3 del 11 al 12. Deuteronomio del 18 del 15 al 19. Hechos del 3 del 21 al 23. Hechos 10, 43. ¿Qué podemos aplicar aquí? Los profetas comprendieron que la gracia de Dios se concentraba en la obra del Mesías venidero, de quien Isaías predijo hace mucho tiempo que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. ¡Qué posición tan privilegiada tenemos! Comenta un autor. Estamos de pie a orillas del río. Los profetas se esforzaban por ver el cumplimiento de sus profecías. No, les dijo el Señor, no os corresponde a vosotros entrar en el cumplimiento. Eso está reservado para otra generación, y esa generación somos nosotros. ¿Cómo podemos no ser un pueblo que se regocija? ¡Qué privilegio tenemos! Dios podría decirnos algún día, no os sitúe en la época de Isaías, cuando con cada gramo de fe que teníais, debíais creer en cosas que no veríais realmente, aunque por supuesto las veríais en la eternidad. Estamos ubicados, dice este autor, junto a la orilla del río, en la era del Evangelio, la gran era de la congregación de las almas, tanto judíos como gentiles. Pasemos al versículo 11. El tema es la inspiración del Espíritu de Cristo en ellos y el contenido de su profecía. Repito el versículo 10 y pasamos al versículo 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, el versículo 11 empieza escudriñando qué persona y qué tiempo. Esto de escudriñar significa buscar, investigar cuidadosamente. Se refiere a la diligencia en la investigación. Los profetas buscaban con ahínco determinar en qué momento o de qué manera iba a ocurrir estas cosas. Buscaban señales de la venida del Señor. Y la gran pregunta para la iglesia de hoy, ¿lo hacemos hoy? Recuerda cuando Pablo y Silas estuvieron en Berea. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, nosotros estudiamos profundamente la Biblia. Nosotros tenemos todo el canon bíblico completo. No seamos de los que solo nos conformamos con leer un versículo de aquí y un versículo de allá y creemos que ya es suficiente. Por otra parte, tomas en poco los discipulados que tu iglesia local organiza, donde los pastores escudriñan la palabra del Señor y enseñan la doctrina de Cristo. Quiero recordarte que los profetas escudriñaban, buscaban, indagaban cuidadosamente, eran diligentes en la investigación. Hoy en día vivimos tiempos difíciles, no para todas las iglesias, porque hay ciertas iglesias que sí toman en serio este tema, pero la gran mayoría. Hoy vemos en cristianos que cada quien opina o da su punto de vista de la doctrina del Señor y de sus enseñanzas. Es muy común escuchar, a mí no me parece, o no estoy de acuerdo. Hermanos, años vengo escuchando eso. ¿Por qué mejor no decimos, vamos a escudriñar el pasaje bíblico? Vamos a investigar cuidadosamente, como lo hacían antes. Y quiero aprovechar, si hay algún varón aquí que quiera ser pastor, le voy a hablar a él o a ellos. Si hay personas aquí, varones, que quieran ser pastores. Primera de Timoteo 3, versículo 3 dice, si anhelas pastorado, buena obra deseas. Hay algunos que tienen miedo al ministerio, como que le tienen terror al ministerio, cuando el Señor dice, buena obra deseas. Hay otros que los disfrazan con humildad. Tú le preguntas, ¿quieres ser pastor? Y lo disfrazan de humildad y lo dicen así. No, pastor, no. Lo estás disfrazando de humildad. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente a sus ministros. El que anhela pastorado, buena obra desea. Pero más abajito dice que tiene que ser apto para enseñar. Hay mucho que enseñar, mis hermanos. Hay mucho que enseñar y escudriñar. Eso es para el que quiere ser pastor. Aprende a leer, aprende a escudriñar. Ah, pero tú me dirás, yo no quiero ser pastor, pero eres el pastor de tu casa, no te olvides. No te salvas de escudriñar las Escrituras para enseñarle a tu esposa y a tus hijos. Volviendo al texto base, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello. Esto de qué persona, ¿qué quiere decir esto de qué persona? Literalmente, ¿hacia quién? ¿O quién? Ellos estaban investigando y todo esto, ¿cuándo será? ¿Cómo será? ¿Quién será? ¿En qué tiempo? Por eso, no sé si te acuerdas, Lucas 7, del 20 al 22, te lo voy a leer. Lucas 7, del 20 al 22, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Me imagino que Jesucristo le está mandando un mensaje. Juan, recuerda, eso es lo que tú siempre has estado escudriñando. Eso es lo que tú has estado diligentemente investigando. ¿Cuándo llegaría ese momento? Ha llegado ese momento. Los profetas se preguntaban sobre la persona, es decir, el Mesías, el momento, el tiempo de esta salvación. El texto dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí se declara que los santos y profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, entre paréntesis, el Espíritu Santo. Estaba en ellos. Fue el mismo Espíritu Santo que les dio la unción para hablar y escribir proféticamente. Segunda carta de Pedro 1, del 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando alguien te diga, yo creo que la Biblia tiene errores, ¿y por qué tiene errores? Porque fue escrita por hombres. Sácale este versículo. Ninguna profecía, nunca la profecía, ni ninguna, es de interpretación privada. Porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aclaró muchísimo a los profetas en el sentido, le habló sobre el nacimiento virginal de Cristo, le habló sobre qué tribu iba a venir, de qué familia. Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Lucas 1 del 27 al 35, Mateo 2 del 1 al 7. El Espíritu Santo estaba en los profetas. Volviendo al texto, versículo 11, escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué significa esto de el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? Esto es, significa dar testimonio antes de un evento. Eso estaban haciendo los profetas. El Espíritu Santo omnisciente capacitó a los profetas para hacer esto con respecto al sufrimiento venidero de Cristo. Y es por eso que Isaías escribe, Isaías 53, del 1 al 12. El texto bíblico del versículo 11 dice, y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu también capacitó a los profetas para predecir que después de la cruz vendría la corona, el reino y las glorias del Señor. Aquí gloria se refiere a la manifestación de la gloria divina, que seguiría a los sufrimientos de Cristo, incluyendo su resurrección, ascensión, entronización y segunda venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero no nos dejemos engañar. Nosotros no nos engañamos como se engaña el pueblo judío hoy en día, que están esperando al Mesías de carne y hueso. Nuestro Mesías va a venir desde arriba hacia abajo. No va a venir en un hospital. Ya vino en un pesebre, a través en el pesebre, allá, como dice el Evangelio. Nuestro Cristo vendrá desde arriba hacia abajo por su iglesia. Esa es la gloria de la segunda venida. Nosotros ya con el canon completo disfrutamos, entendemos el perdón que ha tenido Dios con nosotros. La misericordia, las bondades, la gracia. ¿Por qué nos te has fijado en nosotros, Señor? Si somos parte de lo vil y menospreciado de este mundo, y tú nos has perdonado, Señor. Bendita gracia y misericordia. Cristo está en este momento en su trono. Está a la diestra del Padre. Asimismo, Él ha dicho en la Escritura que vendrá como ladrón en la noche. Pero como lo decía en la mañana en la oración, ¿encontrará fe en la tierra? Hermanos, que no, cuando venga Cristo, si viene en nuestros tiempos, que nos halle con fe. ¿Pero haciendo qué? Escudriñando la palabra del Señor, no apartándonos de la palabra del Señor, que estemos en santificación continua, aprendiendo y creciendo en la gracia y misericordia del Señor. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante en Cristo Jesús, no son de los que vamos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Si pecas, pide perdón y sigue hacia adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. La Biblia, como dice un autor, no es como ningún otro libro, porque Dios no es como ningún otro autor. Contiene la revelación del futuro que solo Dios conoce y que solo Él puede revelar. Si tratamos la Biblia como que si hubiera sido escrita por seres humanos no inspirados, cuyo entendimiento era limitado, y si decimos que no podían haber hablado mejor de lo que sabían, ya no tenemos una Biblia inspirada en nuestras manos. Este versículo nos dice que los profetas llegaron a ser instruidos por sus propias profecías, ya que sabían que eran palabras que Dios había pronunciado a través de ellos, y no palabras que provenían únicamente de su propio entendimiento. Nunca olvides que Cristo fue el autor del Antiguo Testamento. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos a un profeta o leemos los libros de Moisés, no decimos, como hacemos cuando analizamos literatura humana, debo averiguar quién es el autor de este libro de la Biblia. Debo averiguar sobre Isaías o debo averiguar sobre Jeremías, porque al igual que los autores humanos, habrán estado influenciados por su infancia, por lo que aprendieron al crecer o por los acontecimientos históricos que presenciaron. Y esto dará color a sus escritos y nos ayudará a comprender lo que quieren decir. No analizamos la literatura divina de esa manera humanista, como lo haríamos si estuviéramos estudiando, dice este autor, a Shakespeare o cualquier otro autor de la historia. A veces pensamos que tenemos que, así como estudiamos a Shakespeare y entendemos los escritos de Shakespeare, así mismo con esa mentalidad venir a las Escrituras. Las Escrituras, el autor es el Espíritu Santo. Porque Isaías no fue el autor en última instancia, ni Jeremías tampoco. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos hablaba. Cristo era el autor divino de todo. Por eso, hermanos, no tenemos que estarnos inventando nada. Aquí es que dijo Cristo. No hay opción en la iglesia para la creatividad. es ¿qué dijo Cristo? Lo más fácil, hermanos, una interpretación sencilla es ¿qué hicieron los apóstoles? Porque los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu de Cristo. Hagamos lo que ellos hicieron. Hermanos, si los apóstoles hubieran hecho teatro dentro de la iglesia, entonces hagamos teatro dentro de la iglesia. ¿Por qué? Hagamos teatro, no es que los apóstoles fueron inspirados por Cristo. Y si los apóstoles hicieron teatro dentro de la iglesia, es porque fueron inspirados por Cristo. Entonces debemos hacerlo porque así le fue revelado a ellos. Pero no. Si ellos no hicieron teatro, es porque el Espíritu de Cristo no se los reveló, hermanos. ¿Acaso no existía el teatro en el tiempo de los griegos? Hermanos, nosotros somos más sabios que los apóstoles y el Espíritu de Cristo, hermanos. Así que no recurrimos a tecnicismos humanos en la interpretación de la Biblia. Muchos lo intentan y eso los lleva por mal camino. Este libro, la Biblia, no se parece a ningún otro libro, dice este autor. Y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia no es como cualquier otro libro. Y vamos al versículo 12. En el versículo 12 vamos a explicar del testimonio profético y angélico de la salvación. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a descomponer un poquito este versículo 12. A esto se les reveló. Para los antiguos profetas, el velo de la revelación reveló que sus profecías eran una herencia para las futuras generaciones, o sea, para nosotros. Dice el texto que no para sí mismos, que significa no para su beneficio personal o egoísta. ¿Se acuerdan? Se me viene a la mente este hombre que quiso comprar al Espíritu Santo. ¿Para qué quería el Espíritu Santo este hombre? Para su ganancia personal. Simón, ¿se acuerdan? Estos profetas del Antiguo Testamento recibían revelación no para sí mismo, no para su beneficio personal o egoísta, era para nosotros, sino para nosotros, dice el texto, administraban las cosas, dice el texto bíblico, pero a nosotros los benefactores comunes de hoy, esos nosotros somos... Tú y yo, para nosotros fue revelado todo eso. Estos profetas nos administraron cuidadosamente la palabra, proporcionándonos estas revelaciones proféticas. Fueron muy diligentes en dejar escrito lo que tú y yo tenemos hoy de colores. Y hay de la Biblia de todo ahí hoy día, ¿no? La Biblia del niño, la Biblia del joven, la Biblia de... el adulto, la Biblia del anciano, la Biblia de la viuda y la Biblia de todo hay hoy en día. Ellos fueron muy diligentes, muy precisos por el Espíritu de Cristo dejarnos hoy en día lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Dice el texto bíblico que ahora son anunciadas las mismas cosas que ahora y en el futuro os anuncio y os comunico. Parece que las revelaciones proféticas escritas sobre los sufrimientos y las glorias de Cristo estaban destinadas principalmente no al beneficio personal de los profetas que las escribieron, sino a nosotros. Imagínate, Isaías recibió revelación en Isaías 53. Pero los apóstoles de Jesucristo, presenciaron la crucifixión de Cristo. Estuvieron ahí. Mientras Isaías vio, los discípulos de Cristo estuvieron ahí viendo lo que Isaías vio. Nosotros ahora tenemos esos escritos, esa narrativa, por los que os han predicado el Evangelio, dice el texto bíblico, el sufrimiento de Cristo, su victoria sobre la muerte y la entrada en el cielo constituyen la historia del Evangelio, la esperanza evangélica y la garantía de gloria personal futura para todo creyente. Dice el texto bíblico, por el Espíritu Santo enviado del cielo, como lo predijeron los profetas, por el Espíritu de Cristo en ellos, la venida de nuestro Señor, su sufrimiento y su resurrección que venció a la muerte. Así también deben contarlo los verdaderos discípulos, aunque sufran por ello. El Espíritu Santo da poder en ello. Romanos 8, del 14 a 16. Dice el texto bíblico, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En las cuales, ¿qué quiere decir esto? En las cuales cosas los ángeles, entre paréntesis, guardianes, anhelan o desean mirar o examinar que la redención del pecado esté disponible para los hombres caídos. Parece asombroso para los serafines y querubines mientras contemplan el propiciatorio. Esa es la iglesia que se le ha dado esa orden de comunicar el evangelio a todas las naciones. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Recuerde que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, dice la Escritura. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una aplicación más. Si asombra, maravilla, conmueve y causa regocijo en esos seres maravillosos y altamente inteligente en lo alto, también debería hacerlo en nosotros. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando nació Jesucristo, los pastores van a ver y ahí es que unas huestes celestiales están cantando. ¿Es así el texto? ¿Algo así? ¿Se acuerdan ese pasaje? Ángeles cantando, ellos se asombran, ellos se maravillan. Si se asombra, si se maravilla, conmueve y causa regocijo en esos seres maravillosos y altamente inteligentes de lo alto, también debería hacerlo en nosotros, hermanos. Hermanos, cuando nosotros cantamos estas canciones, imagínate si los ángeles estuvieran aquí, ¿cómo cantarían ellos? Y nosotros a veces cantamos de adentro hacia adentro. Si los ángeles estuvieran aquí presentes y les pondrían esas canciones, ¿qué harían ellos? Hermanos, ¿estamos perdiendo el gozo de estas verdades, hermanos? ¿Estamos perdiendo el gozo de estas verdades? ¿Qué nos hace perder el gozo de estas verdades? ¿Qué nos está haciendo perder? Tú me dirás, la tribulación. Ellos estaban en tribulación. Y estaban gozosos. Ellos estaban en tribulación y estaban gozosos. Pedro les tenía que recordar estas verdades a ellos. Se necesitaban empezar de nuevo con el marco doctrinal. hermanos, maravíllense de todas estas verdades. Aquí estoy, quizás melancólico, abatido, agobiado por muchas y muchísimas preocupaciones de la vida. Alguien me dice, bueno, ¿sabes? Ese chico de allí o esa señora mayor de allá acaban de ser salvados y se han convertido a Cristo. Ah, sí. Y no me levanta el ánimo ni me conmueve el corazón. Eso es terrible, dice Pedro aquí. ¿No sabes que los ángeles están estirando el cuello para ver estas cosas y que llevan siglos observándolas? Solo llevas unos pocos años observándola y ya has perdido el asombro, has perdido la admiración y has perdido la alegría. Reflexionar sobre las cosas y verlas con agradecimiento, con el ojo de la fe, es la fuente de nuestro gozo y felicidad en el camino del Evangelio. Hasta aquí este contexto. La iglesia estaba pasando tribulación, persecución por la fe. Y el apóstol Pedro inicia esta carta con doctrina, poniendo los fundamentos, cómo tienen que enfrentar la tribulación. Una fórmula para salir de la tribulación y que tu ánimo comience a despertar en el Señor es escuchando, ¿qué cosa? La palabra del Señor. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Si tú viniste atribulado hoy, si tú viniste afligido, esta palabra debe a ti despertarte y enfocarte en donde verdaderamente debes enfocarte. Los profetas, ¿dónde estaban enfocados? Los profetas estaban enfocados en escudriñar, ser diligentes. ¿Y nosotros en qué estamos enfocados, mis hermanos? Con 50% de asistencia en el discipulado, ¿en qué estamos enfocados, mis hermanos? ¿Quiere que le diga qué significa eso? 50% acá, y el otro 50, ¿dónde está? Acá. 50 en el mundo y 50 en Dios. Mientras los profetas enfocados en hacer diligentemente lo que tienes en tus manos. Los ángeles espectadores siempre, regocijándose siempre. ¿Y su iglesia hoy en día, en qué andamos? ¿En qué andamos, iglesia? 50% acá y 50% ¿en dónde? Acá. En vez de estar concentrados, como dice el Señor Jesucristo, que dijo, ¿segundamente o primeramente? ¿Qué dijo Él? Primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y luego el resto de las cosas vendrán por añadidura. Primeramente, a mí me huele eso al 100%. No sé si a usted le huele lo mismo. Primeramente el 100%. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Iglesia, está tribulada, angustiada. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene por escudriñar, escudriñar, estudiar, profundizar, creer la palabra de Dios. No así, no por encimita nada más, por encimita. Si ellos fueron diligentes, nosotros también tenemos que ser diligentes, como en la iglesia de Berea en el tiempo de los apóstoles, que escudriñaban la palabra para saber si las cosas eran así.